Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes al ser únicamente tú. Sanar está en hablar y compartir. Yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. Hola y bienvenidos a otro episodio de Habla y Sana. Hoy estoy con Melissa Noriega, NutriNori. Ella es nutricionista, dietista, anticultura de dieta, enfocada en usar su plataforma digital para promover cambios en tus hábitos hacia tu cuerpo desde un enfoque de amor propio y autocompasión. Y personalmente es la persona que me arregló mi alimentación. Bueno, con su ayuda logré ayudar todos mis problemas de alimentación, así que if that's not a sponsorship, no sé qué es. Ustedes necesitan atenderse con esta man. Y si no lo saben, lo van a entender con esta conversación. Entonces, sin más preámbulo alguno, le doy la bienvenida a Melissa. Gracias por estar aquí conmigo.
Hola, Laura. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy más que honored de estar aquí. Súper emocionada de usar tu plataforma para que le llegue a la persona que lo necesite. Para que de repente este sea como el primer paso de muchos para ir sanando poco a poco su relación tanto con su cuerpo y con la comida.
Sí, gracias por estar aquí, NutriNori. Quiero decir que yo toda mi vida había querido ser amiga de Melissa porque la man da demasiada risa en Twitter. Y después me di cuenta que era nutricionista y yo creo que Loki, ok, yo confío demasiado en su talento, sí, pero también quería socializar con ella y creo que eso me dio, o sea, ser su paciente me abrió la puerta para ser su amiga. Entonces estoy demasiado también emocionada de tenerla aquí. Así que con eso en mente, con esa historia de por delante, quiero abrir la conversación hablando de cuándo te diste cuenta de que este approach anticultura de dieta era como que the way to go. O sea, ¿cuándo fue el momento que pensaste como que esta no es la manera en la que la nutrición debería de hablarse de tocarse de todo?
Claro. Yo siento que desde siempre el enfoque, o sea, pro dietas restrictivas, siempre chocó conmigo. O sea, a menos de que la dieta fuera para una afección específica, una enfermedad específica, como bien me lo enseñaron en la universidad, como que siempre ese diet talk, ese body talk que teníamos muchas veces en clase, inclusive también, o sea, en mi casa o con mis amigas, como que siempre chocó conmigo. Y también porque yo creciendo, siendo adolescente, en verdad tuve casi que, pudiera decir, privilegio y suerte de que casi nunca comentaran acerca de mi cuerpo. Entonces, como que para mí la normativa, y o sea, tengo mucha suerte, para mí la normativa nunca fue que me hablaran todos los días acerca de lo mal o bien que se viera mi cuerpo. Como que esos comentarios en mi casa casi nunca fueron como que, nunca fueron la normativa, pues. Entonces, como que jamás quisiera como que promover ese tipo de talk, por así decirlo, en mi consulta. Y no sé, como que también cuando empecé a ejercer, sobre todo, yo obviamente siguiendo el librito que me dieron mis profesoras en la universidad, o sea, no es que hacía dietas hiper restrictivas, pero sí tenía una restricción calórica de repente mucho más agresiva a la que hago ahora, en tal caso si viene una persona que quiere bajar de peso. Y sentía la consulta muy vacía. La sentía como muy mecánica, muy robótica. La persona sí se iba feliz pensando en que iba a bajar 10, 20 libras en no sé cuántos meses, pero nunca regresaban. Siempre veían a la primera consulta, la sentía súper, como que siento que nunca conectaba con la persona, nunca conectaba con su personalidad, con sus hábitos, porque al final del día una persona es mucho más que solo calories in, calories out. Eres una persona que tienes un estilo de vida, un trabajo, una familia, y todas esas cosas se traducen a tu alimentación. Y yo, al no tocar nada de eso en la consulta, siento que estaba como que no estaba como quedando en el blanco con el problema que tenía la persona para evitar de repente seguir con su progreso o llegar a una meta específica. Y nunca regresaban a la consulta. Y eso me frustraba un montón. Yo, siendo súper perfeccionista, me daba como mucho miedo de por qué estaba... O sea, me sentía como un fracaso, pues. Como que no sentía que estaba haciendo las cosas bien. Y nada, pues como que retomando con lo que esos pensamientos que tenía en la universidad, plus lo que, la experiencia que tuve en mi casa, es como que, man, algo debe estar mal. Y nada, como que yo siempre, mi sueño frustrado siempre fue ser psicóloga. Siempre me gustó la psicología, me hubiera encantado estudiar eso. Y yo seguía muchas psicólogas en Instagram y en mis redes. Y me topé con todo lo que es intuitive eating hace como un año y pico. En Instagram estaba, en el Explore page. Y empecé a leer un montón de eso y resoné. O sea, todo me hizo tanto clic. Y todo, y ahí empecé a leer acerca de la cultura de dieta y de cómo el mercadeo también como que mueve esta agenda de inconformidad corporal. Y como que fue como, entré como en un rabbit hole. Me acuerdo que yo descubrí esto, estuve como unas buenas 3-4 semanas, no paraba de leer acerca de eso. Y cada vez resonaba muchísimo más conmigo y muchísimo más acerca de como de mi misión y de visión que tengo como nutrición. Siento que estoy hablando como 5 horas. Lo siento. Y nada, como que básicamente no siento que hay como que un origin story de dónde surgió. Es como que empecé a leer y yo soy una persona que como que me obsesiono mucho con las cosas y me obsesiono con ciertos temas. Y estuve como 2-3 meses leyendo nonstop y tuve mucho miedo al inicio de promover ese mensaje de anti-diet culture o de anti-cultura de dieta en mis redes por miedo al rechazo, por lo menos, que pude haber recibido en Panamá. Porque siento que Panamá, sobre todo, está como súper verde todavía con ese approach un poco más como progresista, con esta cultura de dieta, anticultura de dieta, pues. Pero siento, espero que sea ser una de las primeras nutricionistas anticultura de dieta que puedan contagiar a otras colegas a ser un poco más anticultura de dieta también.
Sí, y siento que poco a poco se está viendo eso. Y siento que abrir las puertas a que se hablen de estos temas anticultura de dieta es mucho más importante que no hablarlo de... Porque cuando abres las puertas te das cuenta de la cantidad de gente que en realidad necesita escuchar este mensaje. Y sí, al principio no lo pueden entender o no pueden hacer los cambios enseguida, pero es que ¿cómo vas a poder hacer cambios enseguida si vivimos en una cultura en Panamá en la que se han pasado por décadas y décadas y décadas mensajes de inconformidad corporal, no importa cuál sea tu tamaño corporal, no importa cómo te veas, siempre... Se ha metido sobre todo en las mujeres esta idea de que... Y no solo en las mujeres, en realidad siento que en los hombres también simplemente no se habla lo suficiente. Y eso también es un silent killer problem. Pero como mujer sí puedo dar la opinión de que... O sea, cuando no escuchaba a mi abuela decirme cuando volvía de algún lugar, tipo... Oye, como que te subiste tus libritas, no sé qué. Y nunca son con connotaciones positivas. Siempre es como que un mensaje para que hagas un cambio que ni siquiera sabías que tenías que hacer. Entonces es muy interesante como que ver en qué momento tú empezaste a creer en tu vida que algo estaba mal contigo por simplemente tener un cuerpo de cierta manera. Y como que we never get to be okay con el cuerpo que tenemos porque siempre está cambiando la normativa de ello. O sea, que en 2000 entonces fue como que el cuerpo todo muscular, dizque Paris Hilton, no sé qué, etcétera. Y en el 2020 ahora es, yo no sé quién coño es, en verdad. Digamos que es Kim Kardashian por decir eso. Pero el punto es que no son cuerpos attainable. Y el punto es que no es que sean attainable o no, es que no hay nada que obtener.
Eso es lo que te iba a decir. Es como que, y mucha gente, o de repente muchas personas que de repente todavía no entienden o no pueden como que grasp el concepto de por qué yo soy anticultura dieta o por qué el movimiento de anticultura dieta existe. Porque mucha gente dice, pero es que mientras más flaco, más delgado, mientras más flaco, más saludable eres, cuando en verdad no es el caso. Y muchas personas esconden como un hate speech, un discurso de odio detrás de los comentarios de, oye, pero es que tienes que bajar de peso, o oye, esas libritas además se te ven como mal, diciendo, pero es que quiero que estés más sano, cuando realmente no hay nada positivo en esos comentarios, tanto en el tono con el que te lo dicen, y no hay un background científico que confirme que solo siendo más flaco vas a estar más saludable. Mucha gente le dice, es que quiero que estés más sano, cuando en verdad no, nada más quieres que te veas bien, que te veas estéticamente como lo correcto o como deberías verte en base a lo que dicen las redes sociales y las revistas, que mientras más más pequeña o mientras más you shrink your body, más aceptada por la sociedad va a ser. Cuando en verdad nunca es el caso. Al final del día lo que la cultura dieta te quiere vender es inconformidad corporal.
Totalmente.
O sea, no es... Porque uno siempre cae en esta trampa, ¿no? Dice, bueno, cuando yo baje 10 libras, voy a finalmente conseguir un novio, voy a finalmente ser feliz, finalmente me voy a poner ese bikini que tanto me gusta, finalmente voy a tener ese courage de poder poner un bikini en la playa sin taparme, cuando en verdad esa felicidad y todo ese coraje de repente, o ese bravery que puedes tener tú en querer mostrar tu cuerpo, siempre viene de adentro, nunca de cómo te ves. ¿Y cuántas personas no me han venido a consulta diciéndome... Es que mira cómo me veía hace 5 años y se veían más delgadas. Y yo siempre les pregunto, ¿pero cómo te sentías en ese momento? Y me decían, me siento exactamente como me siento hoy. O sea, y eso es lo que, ese es como el bottom line. No importa qué tan flaca estés, nunca va a ser suficiente para la cultura de dieta y para esa mentalidad que todos tenemos. O sea, it's never enough.
Es demasiado dark y aquí voy a decir un ejemplo personal porque me tiene hasta la coronilla escucharlo. Vamos a decir que yo no me peso, o sea, yo no me peso desde que me atiendo en consulta contigo. Exacto, yo no me peso desde que me atiendo en consulta contigo. Creo que ni siquiera nos medimos que una vez y ya, o sea, casi nada. Contigo era trabajar sin porciones, que ahora en adelante quisiera como que preguntarte cómo es trabajar contigo para que tengan una idea. Pero siguiendo la historia del ejemplo personal, whatever, yo no me doy cuenta de mis cambios corporales porque honestamente en este punto de mi vida mis cambios emocionales no dependen de cómo se ve mi cuerpo o dependen muy poco de eso. Pero últimamente he recibido muchísimos comentarios tipo, ay, qué bella estás, estás más flaca, dices que estás flaca y antes eras bella pero ahora estás mucho más bonita. Y es como que si yo no tuviera la fuerza emocional ahorita para saber que ese comentario no tiene absolutamente nada que ver con si soy bonita o no, entre comillas, probablemente estuviera como hace un año, si esto lo hubiera tomado hace un año, como un mes pensando en esos comentarios de cómo hacer para entonces seguir viéndome como la persona que los demás quieren que me vea. Yo no sé si es que bajé de peso, no me interesa, no quiero saberlo, me da igual, pero me parece muy dark que esa sea la primera cosa que me dicen muchas personas hoy en día. Y no entiendo, o sea, como que... Sí, no, sí entiendo, pero no entiendo por qué tiene que ser el comentario.
Claro, y a mí me parece súper curioso, o sea, como que tú, todo tu journey, porque obviamente en consulta lo hablamos, y es súper curioso cómo cuando el momento en el que dejaste de obsesionarte... Bueno, en verdad esto es como un journey, uno nunca termina de uno nunca deja, no de obsesionarse, pero de pensar acerca de tu forma de cuerpo, porque claro, es la primera impresión que tiene la gente, lo físico de ti, por supuesto que uno siempre va a estar como que self-aware de cómo te ves y de cómo la gente te percibe, pero me parece súper curioso cómo cuando te dejaste de obsesionar de la comida, de cómo te ves, que de repente bajaste de peso, o sea, estéticamente te ves más delgada, y no tanto por ese objetivo de I want to shrink my body, pero es como cuando hiciste las paces con tu cuerpo, fue cuando dejaste o bajaste de peso, porque ahí pudo haber mucho, de repente atracones o alimentación, o de repente estabas comiendo más calorías de lo que debías, entre comillas, por todos estos de repente atracones que pudiste tener, o por esa culpa que se nos proyecta mucho con esos comentarios, ¿no? Sí. Muchas personas dicen, dizque, oye, te subiste 5 libras de más, y tú no sabes cómo le va a afectar a la persona ese comentario, y puede ser que a raíz de eso la persona caiga en un atracón.
Totalmente.
O le dé o varios episodios de eso, lo que puede inclusive ni siquiera promover el bajar de peso, porque van a estar comiendo más, por ende van a estar subiendo de peso. O sea, es como es tan contraproducente esos comentarios. Oso tampoco siento que es bueno, a menos de que la persona te pida ese comentario, comentar de que estás más delgada, pues, porque no sabes qué comportamientos estás reforzando en la persona. Puede ser que la persona está, por lo menos, pasando en un episodio depresivo o está going through an eating disorder y no sabes qué feedback, tanto positivo como negativo, le estás dando a esa persona, y puede ser que la persona diga, esto está funcionando, mi restricción excesiva está funcionando, my purging está funcionando, vomitar está funcionando, entonces, o hacer 5 horas de ejercicio diario está funcionando, voy a keep going, porque así es la manera en la que me están validando.
Exacto.
Porque todas las personas buscan ser validadas, eso es inherente al ser humano, eso a todo el mundo quiere ser validado, pues, pero de repente a la persona le gusta ese tipo de validación, o eso es lo que le han enseñado, que solo eres válida, o sea, que tu cuerpo es lo más válido y lo más importante de ti, cuando realmente es todo lo contrario. Eres muchísimo más que tu peso, eres muchísimo más que cómo te ves, eres muchísimo más que esa talla de bikini que tienes o esa talla de jeans que traes, ¿sabes?
Sí, y by no means quiero decir que empiezan a comer intuitivamente y van a ver que van a bajar de peso, porque probablemente, o sea, mi ejemplo no sea tu ejemplo, yo no sé si bajé de peso, en realidad no tengo idea, quiero alejar totalmente la conversación de bajar de peso o no, porque al final del día es lo menos importante de ti. Claro. Cuando a mí me dicen, tipo, estás más flaca, o qué linda estás más flaca, o lo que sea, yo en verdad estoy en este momento coming up con el courage para empezar a responder esos comentarios con, y sabes que eso es lo menos impresionante, o sea, eso es lo menos importante de mí. Porque no les quiero decir gracias, nos han enseñado a decir gracias por eso, o sea, ¿por qué te tengo que agradecer por el comentario que dices de mi cuerpo?
Y sobre todo un comentario que ni siquiera pediste. Exacto. Porque puede ser que una persona te diga como que, oye, mira, estoy haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Me veo bien? Lo que sea, ahí sí el comentario es bienvenido y por supuesto que puedes dar el comentario, pero si la persona no te lo pide, no siento que sea necesario. Also, hablando de la alimentación intuitiva, siento que es importante decir acá en el podcast que la alimentación intuitiva no es un método para perder peso. Puede ser que a raíz de la alimentación intuitiva puedas bajar de peso, pero hay personas que inclusive pueden subir de peso y eso no tiene nada de malo. Es como, intuitive eating es un método para reconectar con tu cuerpo, para reconectar con tus señales de cuerpo, tus señales corporales, tus body cues, tanto de hambre como de saciedad, pero by no means es un weight loss method, ¿ok? Siempre para, si es que quieres bajar de peso o lo que sea, está el déficit calórico, que eso es un punto y aparte, eso es otra cosa completamente distinta, pero la conversación de hoy no va a estar, como dice Laura, acerca de bajar de peso, simplemente como que hacer las paces con tu cuerpo.
Sí, completamente. Y siguiendo, o sea, para cerrar ese hilo de los comentarios, pues obviamente lo normal es que nos han enseñado a decir gracias y cosas así. Y con eso quiero decir que obviamente es bien incómodo no saber qué decir, porque nos han enseñado a que esto es lo que uno está supuesto a recibir, es lo que uno está supuesto a feed on. Pero quiero dejar muy claro aquí que no tiene nada de malo quedarte callada. Yo me quedo callada las miles de veces que me han dicho eso y los miro con cara de peo y se dan cuenta de que no es el comentario que tienen que decir y punto. Y si eso te incomoda, no estás solo en esa incomodidad porque, como dijimos, es lo menos interesante de ti. Estoy segura que si estás escuchando esto eres una persona increíble y si no lo estás escuchando también. Pero en realidad es muy importante hacer ese paréntesis de que somos más que un cuerpo. Hay tanto más que podemos decir, hay tanto más que podemos hablar. Y con lo que comentaste de que sí, tal vez como que cuando empecé a dejar de preocuparme de la comida y todo eso, como que empezaron a pasar estos cambios, para mí también es muy importante tocar el tema de la psicología, de la nutrición en este podcast, porque también tiene muchísimo que ver las costumbres y como el entorno en el que crecemos, etc. Para mí, en lo personal, no era una relación con la comida lo que tenía que sanar, era una relación con mi mamá lo que tenía que sanar. O sea, era súper importante para mí sanar esa relación porque, y yo no culpo a mi mamá por esto, nadie es culpable, simplemente vivimos en un ciclo de que este es el patrón que se ha repetido por lo menos en mi familia y a mí me tocó, ¿sabes qué? Sanar esa relación con todos estos comentarios que han venido extremistas alrededor del físico que han herido a la línea de mi familia por bastante tiempo. Y bueno, me tocó a mí hacer el cambio, pero literalmente ese peso físico que se me fue entre comillas fue un peso psicológico que se ha cargado por mucho tiempo. Y siento que eso también tiene muchísimo que ver porque los patrones que tenemos en nuestra cabeza alrededor de la comida y cómo la usamos emocionalmente, por ansiedad, por etcétera, tiene muchísimo que ver con esa psicología detrás de lo que son los planes de alimentación.
Claro, y creo que no estás sola cuando hablas acerca como de ese, de repente puedo llamarlo trauma generacional, de, por ejemplo, la relación que has tenido con tu mamá, porque muchísimos de los trastornos de la conducta alimentaria, aquí hablando un poco más de eating disorders, casi siempre nacen en la casa, o sea, por esa dinámica familiar o esta conversación acerca de los cuerpos, porque bueno, o sea, siento que el body talk, que es algo que he hablado también mucho en mis redes, se ha vuelto tan común, o sea, es como un small talk más, es como hablar del clima. Y yo también he tenido muchísimas pacientes y muchísimos pacientes, hombres también, que prácticamente dicen que las sesiones que tienen conmigo, mis consultas, prácticamente una sesión de terapia, porque tienen que como que hablar acerca de todo este trauma que tienen con su papá, con su mamá, o los comentarios que le hizo su hermano, su hermana, su abuela, su tía. Y siento que también va, sobre todo, las mujeres son las más afectadas, pues, porque las mujeres somos las que, nuestros cuerpos son los que están más expuestos al escrutinio de la sociedad, pues, como que todo lo más valioso a la mujer desde muchísimos años ha sido su cuerpo, cómo lucimos, cuál es la última dieta de moda para mantenernos lo más pequeñas posibles. Y regresando al tema de los comentarios y los compliments, entre comillas, que nos dicen acerca de qué flaca estás, es porque nos ha enseñado que es bueno que nuestro cuerpo se vea más pequeño. Por eso es que siempre nos dicen decir gracias cuando te dicen, oye, estás más flaco, cuando realmente no necesariamente tienes que agradecer ese comentario. Puedes quedarte callada si no tienes la energía para decir, no comento sobre mi cuerpo, pero puede ser que si no tienes la piel suficientemente gruesa para esos comentarios, puede que te afecte y puede estar entorpeciendo esa relación que tienes con tu cuerpo, pues. Pero sí siento que sobre todo las mujeres somos las más afectadas acerca de esos comentarios por, claramente, y no quiero ser súper cliché, pero por el patriarcado. O sea, y por el machismo tan permanente y tan arraigado, sobre todo a la idiosincrasia de Latinoamérica, sobre todo, que somos súper machistas, acerca de toda esta mala relación con la comida. O sea, todo eso suma a ese trauma generacional que también tienen las mamás. Y nuestras abuelas también fueron expuestas al escrutinio social de cómo luce su cuerpo o su peso y por qué se ven más grandes y por qué están tan gordas a pesar de que no comen nada, cuando en verdad la genética también juega un papel súper importante, pues. Entonces, no es que la mamá de nadie tenga la culpa o es que ella a propósito lo hacía, simplemente ella también de repente tiene mucho trauma emocional que nunca lo trató y sin querer se lo están pasando a las generaciones siguientes.
Sí, es por eso que es tan importante el trabajo que estás haciendo al hacer esto, porque estás dando las herramientas que generaciones atrás jamás tuvieron y jamás tuvieron el exposure de saber que hay otra manera.
Exactamente, y que la vida es mucho más que el estrés que te causa la comida, porque siento que es algo que veo mucho en consulta, como que vienen donde mí porque les causa estrés pensar en comida, le da estrés pensar en qué es lo que van a cenar y si lo que van a cenar es suficiente o si no deberían comer esto y que lo otro, como que siento que y regresando al tema de la cultura de dieta, como que siento que se han encargado de arruinar la felicidad o de repente lo neutro que puede ser comer, que es mucho más que ese estrés o esa angustia estar alrededor de la comida. O sea, hay muchísimas niñas que vienen a mi consulta y me dicen, me siento estresada cuando hay comida enfrente mío, porque no puedo, porque siento que se me antoje algo está mal y me han enseñado que tengo que dejar de comer eso y que no puedo comer aquello. Entonces es como, también siento que mi trabajo es como que quitarte ese estrés que te pueda causar la comida. Suficiente estrés tenemos con nuestro trabajo, con nuestra vida personal, nuestra vida social y también con nuestras emociones para que la comida sea una carga más a ese estrés tuyo diario, pues.
Y siento que a veces ni siquiera te das el espacio para poder trabajar en tus emociones porque estás pensando en la comida todo el día, o por lo menos a mí me pasó eso. O sea, yo pensaba en comida todo el día y cuando logré soltar esa obsesión hacia la comida o lo que no comía, pude empezar a pensar en otras cosas y sentir otras cosas que requerían sentirse y que por ende pude sanar, ¿me entiendes?
Claro. Y sí siento que de repente el que está escuchando esto y quisiera intentar la alimentación intuitiva y quieren como que empezar a ver cómo pueden empezar o qué libros pueden leer y todo eso, puede que al principio dé mucho miedo, sobre todo si eres una persona a la que has estado expuesta a muchas dietas de moda, que si el ayuno, que si la keto, que si entre mil otras fad diets que venden las redes sociales y los medios de comunicación, puede dar mucho miedo, porque darte esa libertad de poder comer lo que sea puede ser como a lot to handle, es como demasiado, es como que wow, o sea, que puedo comer de todo, y puede que al principio te sientas un poco fuera de control, entre comillas, pero eventualmente, porque estás en un estado constante de estrés, por ese estrés que te causa o ese trigger que es la comida, ¿no? Que te causa tanta intranquilidad, pues. Pero con el tiempo tu cuerpo se va a ir calmando porque va a entender de que no hay reglas cuando se habla de comida, pues. A menos de que tengas obviamente una enfermedad muy puntual, que no puedas comer X o Y, no hay reglas regarding food, pues.
Por ejemplo, hablando del estrés, tipo, ¿cuál es el rol del cortisol en tu sistema.
Y claro, la hormona cortisol es la hormona, como se le dice, del estrés. Y algo muy curioso que estaba leyendo hace poco es los comentarios acerca del peso de una persona aumentan tus niveles de cortisol a largo plazo. Y algo también importante es que el estrés crónico produce una inflamación crónica en el cuerpo. Y esa inflamación crónica puede empeorar el estado, si es que la persona está de repente en un estado de obesidad, por así decirlo. Obesidad también es algo inflamatorio en el cuerpo. O sea, comentar acerca de que la persona tiene que bajar de peso produce más inflamación, lo que no permite que la persona baje de peso, lo que produce más comentarios. O sea, es como un ciclo vicioso, ¿no?
Un ciclo vicioso.
Entonces, por eso es que es tan importante y por eso es que yo promuevo tanto el dejar de estar hablando del cuerpo de la persona si la persona no te pide esa opinión, ¿no?
Sí, y también siento que en ese body talk podemos entonces hablar de la diferencia entre body positivity y body neutrality, que fue algo que tú pusiste hace poco. Creo que fue tu comeback.
Sí, fue mi comeback.
Fue tu comeback y a mí me encantó porque yo estaba muy... Pensaba yo que estaba alineada con body positivity, pero en realidad el movimiento de body neutrality me llama mucho más la atención y por eso quiero que lo expliques.
Claro, porque es que... A ver, el body positivity, también es importante hablar que el body positivity es un movimiento especialmente hecho para personas gordas, personas de cuerpos grandes, personas de cuerpos grandes que también son negras, personas discapacitadas de cuerpos grandes o personas gordas, y de repente puede ser que hay personas que se sienten muy alineadas con ese movimiento, pero por así decirlo, no pueden ser parte de ese movimiento porque no son de esa demográfica, pues. Y también de repente hay personas gordas o personas de cuerpos grandes que si bien les gusta todo el concepto del body positivity, no les hace tanto click porque pueden estar escépticas con el movimiento porque de repente no siempre se sienten bien con su cuerpo. Y de repente pueden sentirse un poco invalidadas con lo que promueve ese movimiento de que siempre te tienes que sentir bien, de que siempre te tienes que sentir empoderada, que es un mensaje súper bonito, pues, pero de repente siento que algo más real es body neutrality, donde no hay esa expectativa que te dicen que siempre te tienes que sentir bien. Body neutrality es, está bien sentirte meh con tu cuerpo, está bien sentirte unos días bien, está bien que otros días te sientas mal con tu cuerpo, está bien que te sientas completamente neutral con tu cuerpo, que no pienses en tu cuerpo y punto. Eso es lo que promueve el body neutrality, es más como que trascendemos más acerca de cómo nos vemos físicamente, tus capacidades, y también es ver tu cuerpo mucho más allá de lo meramente estético, todas las capacidades fisiológicas que tiene nuestro cuerpo, todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros. O sea, our body is a vessel y también es nuestra casa. Todo lo que o sea, gracias a él podemos ver a nuestras amistades, podemos ver a nuestros novios o novias, podemos pasar tiempo con nuestros amigos, podemos hacer ejercicio, algo que nos encanta, podemos dibujar, trabajar o lo que sea, o sea, hacer tu hobby. Es como que verlo más allá acerca de cómo se ve y más como todo lo que hace por nosotros. Es como una manera, me gusta decir como más wholesome, de ver nuestro cuerpo. Es como que wow, es como un abracito que le damos a nuestro cuerpo de todo lo que nos permite hacer en nuestra vida, pues. Y siento que eso a la larga puede aumentar muchísimo tu calidad de vida porque dejas de ver tu cuerpo por lo bonito o lo feo que puede ser y más como todo lo que me permite hacer todos los días.
Claro, se mueve totalmente al otro lado de lo que es como que solo el físico. O
sea, claro, y es como que, y al quitarle eso es como que le quitas esa expectativa de que siempre te tienes que sentir bien con tu cuerpo, cuando en verdad no es el caso. O sea, yo un día me puedo sentir como la man más mami del mundo y me siento súper bien, me encantan mis piernas y me encanta cómo me veo en bikini, y otros días de repente me da inseguridad mi celulitis en los muslos o mis estrías, o de repente que mis brazos se ven más grandes o me siento muy ancha, y eso está bien. O sea, está bien tener esas inseguridades, lo importante es identificarlas y trabajarlas cuando te sientas cómodo, pues. No siempre tienes que estar en constante como aceptación de tu cuerpo, está bien no sentirte bien con tu cuerpo y ya. O sea, no te sientas presionado a estar constantemente como que trabajando en él, pues. It's okay que no te sientas bien con él, pues.
Sí, es que siento que la aceptación de tu cuerpo, la aceptación de tus emociones, la aceptación de todo, siempre es como que un péndulo en el que solo es negativo o solo es positivo.
Es un viaje.
Y es como que, man, no hay espacio como para decir que las emociones son un extremo o el otro. O que nuestras emociones respecto a nuestro cuerpo son un extremo o el otro. Es como que, o sea, tú te la pasas pensando y te la pasas en tu cabeza y te la pasas sintiendo 24/7. ¿Por qué piensas, por qué sientes que está ok ponerle un label cada día a lo que estás viviendo.
Y yo siento que esto también es algo como muy generacional, como que todo este tema del body positivity o de repente los cons que puede tener eso se parece mucho al hustle culture. Siempre tienes que estar haciendo algo, siempre tienes que estar trabajando en algo, siempre tienes que sentirte bien. Es como que, man, pero puedes tomarte un break de estas cosas y puedes como que simplemente existir. Está bien si un día lo más positivo que hiciste fue leerte de tu libro favorito o simplemente ver tu serie favorita. O sea, no siempre tienes que estar haciendo algo, no siempre tienes que estar trabajando en ti. Está bien, dije, give yourself a break, pues.
Sí, hay días que es un logro levantarte de la cama.
100%.
Ni siquiera un logro, como que es parte de mi día, igual que mis logros.
Exactamente.
Como que por qué hay que, no sé, todo este toque alrededor de lo que debe ser y tiene que ser la vida, es como que, man, bullshit, o sea, es lo que tú quieres que sea.
Totalmente, y siento que, es lo que digo, como que siento que esta generación como que se está encargando como de romper como de todos estos estándares que nos han puesto por muchos años, y siento que con eso hay mucho dolor, pues. Todo lo que dices tú, como que estás sanando todo este generational trauma que tiene toda tu línea, toda tu familia, pues siento que muchas personas de nuestra generación, bueno, no sé, es como millennial, Gen Z, como bueno, estas dos últimas generaciones.
Tú sabes en qué identificarte.
Yo soy del 96, o sea, soy como el gap literal de millennial y Gen Z, pero yo siento que soy más como millennial. Exacto, pero sí, pues como que estas últimas dos generaciones como que nos estamos encargando como de repente prácticamente romper como todos estos estándares de belleza o de estándares de cómo son las cosas que han impuesto las generaciones pasadas, pues.
Sí, y lo estamos haciendo, y give yourself a break por no sentirte como que si lo quieres hacer todo el tiempo, si no lo quieres hacer, o si lo quieres hacer todo el tiempo también, pero como que whatever.
Exacto, y sea lo que sea que estás haciendo, o sea, sea lo que sea la meta que tengas con tu cuerpo, si en este momento quieres estar más fit o quieres estar más tonificada, qué sé yo. Lo digo porque muchas personas siempre como me piden perdón, muchas personas dicen que, uy, es horrible que yo no voy a consultar, te prometo que regreso cuando puedas, como que, it's okay, yo no espero que esto sea algo constante o siempre regresas a la consulta. Entiendo que esto es un proceso que no siempre te vas a sentir cómoda y you're allowed to have breaks. Es algo que es completamente normal. O sea, el proceso nunca es lineal. Rara vez es lineal y no es la normativa. O sea, está bien tomarte un break. No siempre vamos a tener las mismas prioridades. Eso es algo que estaba hablando casualmente ayer con una paciente, que ella estaba súper enfocada con los entrenamientos, estaba comiendo súper bien, acaba de tener un hijo y empezó a trabajar. Y ya no tiene tiempo de hacer ejercicio, ya no tiene tiempo de organizar sus comidas. Y me vino prácticamente llorando y súper estresada porque no estaba haciendo todo a pie de letra. Y le dije, oye, tu prioridad ahorita mismo es tu trabajo, tu prioridad ahorita mismo es tu familia, es tu hijo. Constantemente nuestras prioridades se van a ir rotando y eso está completamente bien. Tienes que organizarte. Ahí le di como que sus herramientas para organizarte, para tener más espacio con la actividad física. Pero lo que quiero decir con esto es, no siempre tu top priority va a ser tu cuerpo o cómo te ves o tu meta o tu objetivo estético o lo que sea que estés haciendo con tu cuerpo. Tienes permitido rotar esas prioridades y trabajar en cosas distintas en distintos tiempos de tu vida, pues.
Sí, y con eso quiero darle como un segue a cómo es una consulta contigo.
Bueno, la consulta conmigo, siento que yo puedo ver de todo. Yo puedo ver personas, yo puedo ver niños de 7 a 8 años que la consulta es completamente distinta a la que tuve contigo, por ejemplo. Usualmente siempre me vienen adolescentes hablando de este tema, como que quieren, casi siempre vienen porque quieren, bueno, no casi siempre, muchas veces vienen que quieren bajar de peso y literalmente lloran conmigo en la consulta porque dicen que me la vinieron porque su mamá las obligó o porque recibieron este comentario y no pueden parar de pensar en la comida. Y literalmente entran a la consulta pensando que quieren bajar de peso y salen de la consulta con otro objetivo completamente distinto.
Es muy heavy, a mí me pasó. Yo dije, y para bajar, o sea, para la bajada que yo entré y como que pensé, dije, ok, solo quiero, ya yo tenía como que más o menos toda esta mentalidad de que obviamente me quería mover fuera de las dietas y que no sé qué y no sé cuánto, pero aún estaba, y me acuerdo que lo hice como una apology y todo, tipo, como que, pero quiero bajar algo de peso, y tú como que, está bien, pero salí sin ese objetivo en mente.
Claro, y digo, yo también puedo ver pacientes que tienen, o sea, objetivos ya, ¿viste?, deportivos, y claro que yo puedo ofrecer ese tipo de dietoterapias, por así decir, pero a mí me gusta enfocarme más como una alimentación intuitiva o así como la tienes, o sea, la tenías tú, pues. Pero 100% como que puedo ver de todo y muchas veces viene con ese objetivo estético, que todo esto, en la que está escuchando esto, puedes querer mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo y aún así también querer bajar unas libras de más. O sea, es completamente válido. Yo no vengo aquí a invalidar objetivos de nadie, decir que está mal querer bajar de peso. Claro que lo puedes hacer. Yo no soy nadie para meterme con lo que para ti significa salud. De repente para ti salud es sentirte más cómoda con tu cuerpo y eso comprende de repente bajar un poquito de grasa y subir músculo. Perfecto, belleza. Pero lo que yo quiero en la consulta es que tu salud mental esté, o sea, que no esté tocada, que no se te estropee en el proceso, que te sientas tranquila, que te sientas en paz y tengas bienestar. Que eso es como el bottom line de mi consulta, es bienestar, no solo bienestar físico, sino también bienestar mental. Y eso trato siempre, y si necesito referir a terapia o con una psicóloga, una psiquiatra, lo hago y con el menos tabú del mundo, porque es algo, es completamente normal y es completamente sano querer ir a terapia o que te refieran con un psicólogo o con una psiquiatra.
Completamente. Y sí, o sea, está totalmente bien querer bajar de peso, está totalmente querer cambiar lo que sea, y yo siempre enfatizo que sea por ti.
Y por las razones correctas.
Exacto.
O sea, porque no es lo que haces, sino el por qué lo estás haciendo. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de lo que quieres hacer? No es lo mismo decir quiero bajar de peso porque, o quiero bajar grasa porque quiero mucho mi cuerpo, quiero estar más sana, o de repente, qué sé yo, tengo ovarios poliquísticos y tengo que bajar mi grasa para lo que sea, que quiero bajar de peso porque odio, rechazo mi cuerpo, odio cómo me veo, quiero dejar de que comenten sobre mi cuerpo. Porque una o la otra pueden desarrollar o los mejores hábitos con tu cuerpo o los peores hábitos con tu cuerpo.
Sí, es que es imposible cambiar algo que odias. O sea, ¿por qué quisieras sanar algo que odias?
Y la energía detrás de esa motivación es lo que es como que cuando tú quieres hacer eso porque detestas tu cuerpo, vas a hacer cueste lo que cueste, o sea, vas a dejar de comer, vas a saltarte comidas, vas a hacer 5 horas de ejercicio porque quieres cumplir con la expectativa de alguien más. Porque muchas veces el odio, rechazo a mi cuerpo viene mucho también de algo externo, algún comentario externo que has internalizado en cómo tú te ves. Y también quiero decir, y, o sea, hablando de este tema, que muchas veces tus pensamientos no son la verdad. Muchas veces llegamos a pensar cosas acerca de nuestro cuerpo que no son ciertas. Entonces, la mala mente es poderosa. Así que siempre es importante, si te sientes que estás ahorita mismo como en un hueco, un huequito, de que no sabes cómo salir acerca de pensar negativo sobre tu cuerpo, te invito a que cuestiones esos pensamientos preguntarte por qué piensas de esta manera o de dónde salió este pensamiento acerca de ti. Pues es importante empezar a cuestionar todas estas creencias que han sido implantadas por la cultura de dieta restrictiva, y eso es como la única manera como de empezar a salir de ese huequito.
Sí, porque son pensamientos que en realidad tú no naciste pensando quiero
todos
pesar
aprenden,
esto
100%.
Todo eso se aprende y son pensamientos que ni siquiera, o sea, no te pertenecen. No son pensamientos que nacieron contigo. Y yo siempre me pongo a pensar, y es muy curioso, me pongo a pensar como que ¿cuándo será la primera vez que yo pensé, tipo, quiero cambiar mi cuerpo? O sea, como que hay algo mal aquí. Y para mí, no estoy muy segura cuándo fue, pero yo sí fui una de esas peladitas que estuvo en ballet y me acuerdo que por ser alta, yo empecé a competir como a los 10 años y por ser alta tenía que ser más flaca que la mayoría de las personas con las que estaba en mi grupo de competencia, por decirlo tal cual. Entonces yo estaba yendo a nutricionistas desde los 10 años. Entonces con eso quiero decir que si llevas toda una vida haciendo dietas, probablemente sea muy difícil digerir esta conversación.
100%.
Y si te sientes incómodo, está completamente okay. O sea, no tienes por qué sentirte cómodo, pero es que es difícil entender estos conceptos cuando has crecido. Por ejemplo, yo hasta el año pasado llevaba 21 años de mi vida pensando que el único valor que yo tenía era cómo se veía mi cuerpo. Y por supuesto que es difícil.
Claro.
Es difícil de ahí en adelante empezar a entender que tienes cosas que te hacen mucho mejor que como sea que te veas. Que tienes cosas mucho más importantes que aportar al mundo. Que tienes una voz que tiene mucho más que decir que lo que comunica tu físico. Como tú te veas, no tiene absolutamente nada que ver con la persona que eres.
Claro, y muy, muy de, o sea, muy de la mano de esto que hablas, también quiero tocar el tema de la gordofobia. Porque muchas, muchas veces las personas gordas, de cuerpos grandes, que a todo esto me da risa que hay muchas personas que piensan que la palabra gordo es algo que es negativo, o sea, algo que es como una palabra sucia, es como que la palabra, una persona gorda es simplemente, es un adjetivo, no es una connotación negativa, el que pone la connotación negativa es la persona. Tú puedes usar la palabra gordo para, claro, hablar despectivamente de una persona, pero es lo que es la persona, pues, como que... Y con esto quiero hablarlo acerca de la gordofobia. Muchas veces la gordofobia existe por... en base a muchos estereotipos que le ponen a las personas gordas. Que, con esta persona es gorda, esta persona es perezosa, esta persona no se cuida, es poco aseada, es holgazán, le va mal en la escuela, de repente es pésimo trabajando, no se cuida, no sé qué. Entonces, como que todos estos estereotipos en base a cómo una persona se ve. ¿Tú cómo puedes cuestionar la capacidad profesional o la capacidad de lo que sea hacer con una persona en base al número que tiene una báscula cuando se montan en ella? O sea, no tiene ningún sentido del mundo, pues. Y como internalizamos todos esos estereotipos, así como con las personas gordas, también de repente con las personas delgadas, todo eso también puede empeorar esa autopercepción corporal, pues. Entonces, sí, 100%.
Sí, completamente. Y eso me recuerda a algo que quería comentarte al inicio de la conversación, que fue como que, ajá, entonces we equal delgado igual salud, pero que yo sepa, nadie tiene una máquina de x-rays o lo que sea, yo no sé qué se usa para definir esos exámenes o lo que sea, pero nadie tiene la habilidad de decirte con verte cómo está tu salud.
100%.
Es más, ni siquiera los exámenes médicos a veces tienen la habilidad de decirte.
Claro que sí, yo he atendido personas gordas que pueden pesar X cantidad y tienen mejor perfil lipídico que yo. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre fui, de repente siempre he sido una persona delgada, pero yo fui, como se le dice, una gorda flaca. Yo tenía un alto porcentaje de grasa, pero la gente pensaba que estaba súper sana, porque estaba delgada. Entonces, es eso, pues. Hablando de esto, hace poco también estaba leyendo un artículo de Estados Unidos que decía cuántos millones de dólares se invierten incorrectamente en la salud pública por querer sobrediagnosticar a personas gordas de que tienen diagnósticos cuando no los tienen, o que piensan que tienen, les hacen muchos estudios a las personas gordas porque piensan que tienen una enfermedad cuando no la tienen, están perfectos de presión arterial, perfectos en colesterol, perfectos en indicadores de inflamación, y hay personas delgadas que pasan desapercibidas y no son pasadas por alto y tienen diabetes tipo 2, presión arterial elevada, pero como están delgadas, la gente como que don't think much of it y nunca van al doctor y literalmente se mueren de un infarto fulminante, pero las personas dicen, ay, qué raro, si él era tan delgado y hacía tanto ejercicio, tú puedes ser delgado y tener enfermedades, hello, o sea, me explico. Entonces, claro, va mucho más allá de cómo se ve la persona, y a menos que seas el médico de cabecera de la persona, a menos que seas la nutricionista, el médico, lo que sea la persona, tú no puedes saber si la persona o esa persona es sana o no es sana, pues. Así que guarda esos comentarios, por favor.
Totalmente. Y sobre todo, escucho demasiado, tipo, ¿entonces qué? Como que voy a ser gordo y ya.
No, es que muchas veces las personas dicen y critican el body positive diciendo eso. Ay, pues entonces vamos a dejar que todo el mundo sea gordo y ya. A ver, cuidarse no es dejarse. Aceptarse no es dejarse, perdón. Aceptar de que tienes un cuerpo grande, que tienes una genética que es de una persona voluptuosa, no significa que te vas a dejar y vas a dejar de hacer ejercicio, vas a dejar de cuidar o de alimentarte de una manera balanceada. Yo no promuevo eso. Es una vez tú te aceptas como es, los mejores hábitos van a surgir a raíz de eso, porque es, quiero ser mi mejor versión, la versión más saludable de mí, sea lo que sea ese producto, físicamente. Uh-huh. Porque de nada te sirve decirle a una persona gorda, ay, tienes que bajar de peso porque no estás sana. Tú no sabes los hábitos que puede desarrollar a esa persona para verse más flaca, no necesariamente van a crear buenos hábitos. Es cuando te aceptas como eres, que es cuando las mejores hábitos y la mejor relación con tu cuerpo y con la comida vas a tener.
Sí, y la única persona que sabe cómo eso se ve eres tú, porque tú eres la única persona sintiendo esas emociones, sintiendo esa satisfacción, sintiendo esa aceptación. O sea, tú me vas a decir a mí que la persona que tú ves en Instagram con tal cuerpo te va a dar el ejemplo de cómo tú te sientes. O sea, tú estás viendo una foto, no estás sintiendo cómo se siente esa persona dentro de su cuerpo.
Y también las dietas restrictivas y la cultura de té en general también se han cargado, que era lo que estamos conversando en antes, es desconectarte de tus body cues. Como que estamos tan acostumbrados que nos digan ¿Qué es la cantidad que tenemos que comer? ¿Qué es lo que no podemos comer? ¿Qué es lo que sí podemos comer? Que empezamos a desconfiar de nosotros mismos y empezamos a desconfiar del hambre que tenemos o qué tan lleno estamos. Muchas personas que de repente tienen trastornos de la conducta alimentaria literalmente no sienten hambre y no sienten saciedad porque están demasiado desconectados de sus señales, de sus hormonas que dan hambre y saciedad. Entonces, parte del intuitive eating es como que recuperar esa voz que tu cuerpo perdió y recuperar esa confianza o esa autoconfianza, por así decir, de sentir y de honrar tanto tu hambre como también honrar tu saciedad, pues.
Claro.
Y tú eres el verdadero sabio. Claro, con una buena orientación nutricional, de repente puedes tener mejores resultados o tener mejor evolución con esa alimentación intuitiva, pues, pero tú eres el verdadero sabio, y es lo que dice Laura, tú eres el que sabe cómo tú te sientes con lo que comes, pues.
Sí, y no es un proceso de un día al otro. Yo siento que yo sigo pasando por ese proceso de cierta manera. Yo siento que yo sigo identificando mi intuición, pero como dije, por lo menos ya no me la paso todo mi día pensando en comida. Por lo menos ya no me paso todo el día pensando en qué voy a comer mañana y cómo va a fit mis calorías.
Claro.
Simplemente es muy liberador tener ese espacio para poder absorber las cosas buenas que tiene la vida.
100%. Es como que una vez liberas esa carga de estrés que te da la comida, tienes más espacio para disfrutar otras cosas de tu día, pues meterle mente a otras cosas que de repente pueden aportar a tu calidad de vida, 100%. Estoy súper de acuerdo contigo.
Sí, y sabes que también con eso, y esto ya también es un ejemplo súper personal, yo ni siquiera me sentía worthy de tirar perros, o sea, por decirlo así, de tirar perros, hasta que, o sea, para mí en mi cabeza era, cuando yo me vea de tal manera, yo voy a poder llevar una vida sexual o amorosa de buena manera, entre comillas. Yo voy a poder sentirme cómoda, yo voy a poder sentirme segura, yo voy a poder sentirme confiada. Y es mentira. O sea, claro, no hay un cuerpo que pueda yo decir como que pinpoint a este cuerpo y yo te voy a decir que es lo más confiada que me voy a poder sentir en mi vida. Porque eso no es así. Yo jamás me he sentido tan confiada a mí misma como me siento en este momento y probablemente no se ve en mi cabeza como yo pensaba que me tenía que ver.
Claro, y ya como que para cerrar, quiero dejar como que esta pregunta en el aire para los que nos están escuchando, y es lo que, back to you, a lo que estabas hablando, es ¿qué cosas has dejado de hacer? ¿Qué cosas has dejado de decir o de ponerte por cómo te ves en este momento? O sea, ¿qué cosas has dejado? ¿Qué jeans te has dejado de poner? ¿Qué bikini te has dejado de poner? ¿A qué lugares has dejado de ir? ¿A qué playas no vas? ¿A qué eventos no vas por cómo te ves en este momento?
¿A quiénes has dejado de ver?
100%.
¿Qué has dejado de
exacto? ¿A qué perros no has tirado?
¿Qué perros no has tirado? ¿Con quién no te
ves? ¿Qué perros no has tirado por cómo sientes que te ves? Pues porque si no te sientes como que worthy de que nadie te vea, y es algo completamente válido, pues.
Sí, como que you are worthy of being seen, punto.
Regardless, exacto, de cómo te ves o del número que tiene la báscula o de la talla que tienes, como que siempre eres merecedor de respeto, de cariño y de amor por los demás, y también amor tuyo, pues, 100%.
Sí, y créeme que la única persona que se lo tiene que creer eres tú, o sea, claro, y vas a ver que vas a empezar a brillar, porque de verdad que ese es un glow que ningún peso te lo va a poder dar. Eso es 100%. Un glow que nace de adentro, y siento que es la mejor manera de wrap up el episodio, es de qué tanto te estás privando por pensar que tienes que ser de cierta manera.
Period.
Así que con eso te quiero agradecer por esta conversación, Melissa. Si tienes algo que promocionar, si tienes algo que anunciar, este es el espacio para hacerlo.
Oh my God, yes. Bueno, estoy en Instagram como @nutrinuri_. También estoy en Twitter. En Twitter me gusta mucho porque puedo hacer hilos. Mucho, yo soy más como de información, más de escribir, más que cosas visuales. Así que si les gusta mucho leer tweets o hilos con mucha evidencia científica acerca de ayuno intermitente o de lo que sea, ahí pongo todas mis opiniones. Es @nutrinuri sin el guión. Y creo que ya.
Muchísimas gracias por esta conversación. I'm so grateful. De verdad que siento que está cool.
Siento que es como hemos repetido O sea, acabamos de repetir una conversación que siempre tenemos.
Sí.
Siempre hablamos de estas cosas. Y, o sea, me siento súper cómoda hablando de esto porque es como estamos reiterando literalmente lo que siempre estamos hablando. Y bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme. Espero que la persona que tenga que escuchar esto le pueda llegar a sus oídos. Y si saben de alguien que está pasando por un rough patch con su cuerpo o sienten que se encuentran en un huequito de repente en cuestión de en torno a su cuerpo o a su alimentación, por favor, compártele este episodio. Estoy segura que le va a hacer muy bien.
Si estás disfrutando este episodio, te agradezco que le des follow. Y si lo estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes un review y un comentario. Así le puedes dar visibilidad a Habla y Sana en sus respectivas plataformas y ayudar a que más personas les lleguen estas conversaciones que tanto te encantan escuchar y explorar a ti.